Segundo de Reyes 25, versículos 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. En el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Y de allí a otra porción de la escritura, en el libro de, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Un solo versículo, Lucas 15, 20. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tener tu palabra y abundante en revelación, historias reales, como la que leíamos de Pedro, siendo rescatado milagrosamente, la de Joaquín, después de 37 años de encarcelamiento. Y aún esta parábola del hijo pródigo, que bien representa al Padre Celestial, estando al tanto de aquel que anda lejos de él. O a un padre terrenal que sin duda estaba al pendiente de cuándo su hijo regresaría. Bendice esta palabra, ayúdanos a ver el principio, los principios que nos quieres enseñar, inspíranos, ayúdanos, anímanos, avívanos, consuélanos, rellénanos de esperanza y confianza en ti, reaviva la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ayúdanos a recordar que tú tienes poder, que la oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En el libro de los Hechos encontramos a la historia de la iglesia. El capítulo anterior a Hechos 12 vemos cómo está habiendo una transición de la iglesia de Jerusalén a la iglesia en Antioquía, de alguna manera. Dios, la palabra de Dios continúa extendiéndose. Pero siempre vendrán los ataques a la iglesia del Señor. Ahí en Jerusalén, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes era conocido como Herodes Agripa, hijo de Aristóbulo, uno de los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que mandó matar a los niños de Belén. Este Herodes es su nieto. Herodes Antipas era uno de sus tres hijos de Herodes el Grande, a quienes él repartió, o su reino fue repartido cuando él murió. Pero al parecer este Herodes Agripa, que aquí se menciona, era hijo de otro hijo de Herodes, que al parecer el mismo Herodes mató. Él tenía mucha relación con Calígula, el emperador. Claudio, que fue el emperador después de Calígula. Y recibió muchos beneficios políticos. Al punto que recibió como parte de su reino todo lo que su abuelo Herodes el Grande tenía como límites de su gobierno. Lo que su tío Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista, lo tenía ahora este Herodes Agripa. Lo que su otro tío Felipe, tetrarca de Iturea, si mal no recuerdo, y Traconite, ahora también lo tenía. De alguna manera este Herodes, él era idumeo, de ascendencia idumea por medio de Herodes el Grande, y también de desascendencia judía a través de Mariamne, una de las esposas de Herodes el Grande, si mal no recuerdo, que era de la familia de los Macabeos. Estos Herodes conocían la religión judía. Lo vemos en el mismo Herodes, o mejor dicho, Agripa, ¿se acuerdan? Al que Pablo, el que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ese Agripa era hijo de este Herodes. Él quiso congraciarse de alguna manera con los judíos. Él tenía el poder, tenía de su parte la anuencia, o mejor dicho, favor del emperador. Y después de la persecución por causa del martirio de Esteban, muchos cristianos habían huido de Jerusalén, aunque los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. No sabemos cuántos había para este entonces, pero por lo menos estaba Jacobo. Jacobo era hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo y de Salomé, parientes del Señor Jesucristo. Uno de los del círculo íntimo del Señor, junto con Juan, Pedro y este Jacobo, habían estado solamente estos tres discípulos en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte de la Transfiguración, y en esa cercanía al Señor cuando él oró en el monte Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Algunos comentaristas mencionan que este Jacobo era un predicador efusivo, firme. Aún lo relacionan con aquel título que Dios le dio a Juan y a él mismo, a Jacobo, hijos del trueno, Boanerges. Hombres recios, hombres arrojados. Ellos dos mismos se atrevieron a pedirle a su madre que les dijera al Señor Jesucristo que abogara por ellos, o su madre, para que ellos, cuando Cristo estuviese en su reino, se pudieran sentar el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se necesita mucho arrojo para eso. Ellos le dijeron al Señor, ¿verdad? Cuando unos samaritanos no habían querido creer en el Señor, le dijeron: Señor, ¿no quieres que oremos
y que descienda fuego del cielo, así como cuando Elías. Y él les dijo, ¿qué tengo yo con ustedes? Les llamó Boanerges. Era un hombre, sin duda, firme. Y es probablemente que por eso Herodes fue al que tomó y sin más ni más lo mató a espada. Esto agradó a los judíos en Jerusalén. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo oprimida. Entonces, como había agradado a los judíos, ahora también tomó a Pedro con el fin también de matarle. Bueno, providencialmente eran los días de panes sin levadura y en la fiesta, pues tal vez se abstuvo de llevar a cabo esta ejecución y a Pedro lo pusieron preso. Pusieron 4 grupos de 4 soldados para cuidarle, 16 soldados. Yo sé que Pedro era un hombre muy arrojado y muy valiente, pero se me hace mucho 16 soldados. Y 2 soldados tenían cadenas en sus muñecas, 2 cadenas tenía Pedro en sus muñecas, una atada a un soldado y la otra atada a otro soldado. Y que al dormir en la celda, pues tenía que dormir entre los soldados. Bueno, dice versículo 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa expresión es muy singular en el libro de los Hechos, muy conocida. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El ambiente, la escena es contraria, es muy negativa, es prácticamente una situación sin escapatoria, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, una oración agonizadora, una oración incesante. Y Dios siempre se manifiesta, al parecer, en el último a la última hora, justo versículo 6 dice que cuando le iba Herodes a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahora se nos dice que Pedro, esa misma noche, antes de que iba a salir a ser ejecutado, ¿sabría Pedro? Probablemente sí. ¿Las intenciones de Herodes? Probablemente sí. ¿Y por qué dormía? ¿Era un dormir de un relajamiento de sin preocuparse en el sentido de no me importa? Probablemente era un dormir confiado. 3 razones. 1, el mismo Pedro nos enseña en 1 Pedro 5, 6, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. También el mismo Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, que para este entonces probablemente tendría unos 41 o 42 años, pensando que Pedro sería más o menos de la misma edad del Señor, esto sucede en el 42, 43 después de Cristo. El mismo Señor le dijo a Pedro que él con su muerte habría de darle gloria a Dios. Eso se lo dijo cuando, después de que comieron aquel pescado, ¿verdad?, él y sus discípulos, en aquella mañana, cuando pescaron, estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada, Y se encontraron al Señor, ¿verdad? Les dice dónde pescar y después no podían sacar la red de tantos peces. Llegaron a la orilla, el Señor tenía ahí ya un pescado en las brasas. Y cuando el Señor le dice, ¿me amas tres veces? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después de que le dijo la última expresión, apacienta mis ovejas, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Para cuando Juan escribe este evangelio, ya Pedro ya tiene mucho tiempo muerto, él escribió en el 90 después de Cristo, pero era sabido el por qué el Señor Jesús le había dicho a Pedro esto, con qué muerte había de glorificar a Dios. Así que Pedro podía echar su ansiedad sobre él y él sabía que con su muerte habría de glorificar a Dios. Y también él tenía confianza en la palabra del Señor Jesús porque él le dijo, cuando ya seas viejo, en el versículo 18, extenderás tu mano y te ceñirá otro. De alguna manera el Señor le había garantizado que él no moriría hasta que fuera viejo. Bueno, él dormía. Y en esta situación, vuelvo a decirlo, imposible tal vez de escapatoria, fíjense por favor, y los niños, síganme, me están siguiendo los niños. Ahí está Pedro en una cárcel, ¿sí? Con sus manos encadenadas a dos soldados y durmiendo entre los dos soldados. Imagínense que esos soldados no se habían bañado. No lo sé, la Biblia no lo dice. ¿Eh? Pero él estaba durmiendo. Y de repente se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Era de noche. Habría solamente una antorcha en la pared. Era una condición oscura, pero el Señor brilla en medio de la oscuridad con su resplandor. Y aunque estemos en una condición precaria, siempre el Señor puede presentarse allí con su ayuda. Amén. Los ángeles del Señor, el Señor mismo. Y mire lo que sucedió, la lectura misma es clara, es. Y el ángel se presentó, una luz resplandeció, versículo 7, tocó a Pedro en el costado. ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿se acuerdan de las cadenas que tenían sus dos muñecas? Si ¿Sí saben lo que son muñecas? No es que Pedro jugaba las muñecas. A esto se le llama las muñecas. ¿Sí? Sus muñecas. Se levantó Pedro. Levántate. Y de repente las cadenas se le cayeron de la mano. Y le dijo el ángel, cíñete. Abróchate el cinturón. Y átate las sandalias, probablemente, ¿verdad? A la hora de dormir, ¿verdad? Pues tenía sus sandalias, pero pues para dormir más cómodo, como cuando uno se quita los zapatos, ¿verdad? Para dormir. Átate las sandalias. Y ahí. Dios está liberando, pero Dios está indicando, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. No es que dependa de nosotros, pero Dios va a presentar su ayuda, pero hay ciertas cosas que yo tengo que llevar a cabo. Clama a mí y yo te responderé. Queremos que Dios nos saque de nuestros problemas y no clamamos. Dice la Biblia que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que le dijo también, versículo 8, envuélvete en tu manto, sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía, versículo 9, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro probablemente todavía estaba así medio dormido. Les ha tocado, ¿verdad? Yo creo a los niños se dan cuenta que cuando de repente se duermen, ¿verdad? Y en la mañana ya amanecen en su cama y con pijama. Ay, ¿y a qué hora? Y ellos no se acuerdan, y a lo mejor así nos pasaba, que la mamá, ¿verdad? A lo mejor está tan pesada, levántate, muchacho, y ahí está. Ponte la pijama, ¿verdad? La pone. Vete a tu cuarto. Y ahí va, casi como zombie, ¿verdad? Ay. Y ahí va y pum, se acuesta. Y no se acuerda de nada. Bueno, no estoy diciendo que así estaba Pedro, pero él pensaba que veía una visión, un sueño, un... Y pasaron, versículo 10, la primera y la segunda guardia. Había probablemente, no nos dice que había puertas, pero una guardia, había soldados. ¿Qué pasó? ¿Los soldados no los veían? ¿Los soldados se quedaron dormidos? ¿Los soldados? No lo sabemos. Probablemente se quedaron dormidos y pasaron. Y llegaron a la puerta, dice aquí, que era una puerta de hierro. Así dice, ¿no es cierto? En el versículo 10. Quedaba a la ciudad. Era una cárcel, tenía una puerta de hierro, lo más seguro, grande, y verdad, con cerrojo. Y cuando llegaron, dice en el versículo 10, a la puerta de hierro quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La expresión en el original, por sí misma, viene de la palabra griega automate. Automáticamente. De ahí viene. Automáticamente. Es cuando uno llega a la puerta, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y se abrió por sí misma. Va uno a la tienda, ¿no? O algo así. Se abre por sí misma. Bueno, el ángel está, el Señor está dando esta liberación. Pero recuerden, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, salidos. Pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Después de una calle, se apartó el ángel de él y ahora sí, córrele Pedro, ¿por qué? Y Pedro se fue, no había una iglesia, no había un lugar donde la iglesia se reunía específico. Se reunían en las casas, diferentes casas de los hermanos. Por eso dice la Biblia que partían el pan en las casas. Y había una casa muy particular que era de María, la mamá de Juan Marcos, el evangelista Marcos. Era un joven en aquel tiempo. Este Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Probablemente Bernabé y María eran hermanos. Una mujer piadosa, probablemente una mujer de dinero. Bernabé también tenía dinero, había vendido una propiedad que él tenía. Y ella prestaba su casa y ahí se reunía la iglesia y era de noche, era y Pedro supo dónde ir y llegando allí, ahí estaba la iglesia en esa noche, en esa última noche antes de que entregaran a Pedro para ser ejecutado, estaban orando los hermanos. Versículo 11, pero antes de eso nos dice el versículo 11 que Pedro, volviendo en sí, es decir, como que cayó en cuenta de todo lo que había, estaba pasando, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oh, el Señor le libró de las manos de Herodes y de lo que el pueblo esperaba que le sucediera. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, versículo 12, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gracias a Dios, dice, donde muchos. ¿Qué hacían ahí en esa casa? A esas horas de la noche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Hacían sin cesar oración a Dios por él. Ahora, Pedro llegó a la puerta del patio. Parecer había un patio y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Él tocó probablemente. Entonces, y Rode sale, un comentarista dice que Rode probablemente era una joven que estaba, hacía las veces de portera, encargada de abrir la puerta, porque a esas horas de la noche y la iglesia estando oprimida en una reunión, y esta es una reunión secreta, tenían que estar al pendiente si llegaba un hermano para orar y abrirle la puerta. Así que alguien toca, ella sale. Curioso que la palabra Rode significa, en el griego, significa rosa. Rode. Así que la hermana Rode, bueno, la hermana Rosita. ¿Qué significa? Rosa. Era una muchacha prudente que estaba allí y que conocía la voz de Pedro. Lo había escuchado predicar. Era Pedro uno de los que constantemente tomaba la palabra. Y él toca, tal vez ella dijo, ¿quién es? ¿Quién es? Y Pedro dijo, soy yo, ábreme. No le dijo, soy Pedro. Porque dice que reconoció la voz de Pedro. No le dijo el nombre, sino nada más le dijo, ábreme. Y ella, de gozo, Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¡Ay, es Pedro! Y se fue rápido a decirles a los demás, y ahí está Pedro. Muchacho, Rode, Rode. Y anda pues con Rode. Ya se había ido. Bueno, alguien me preguntaba, pastor, ¿qué enseña eso? ¿Cómo que de gozo no abrió la puerta? Y bueno, le explicaba yo a esta persona que muchas veces aún tenemos que saber actuar en los momentos de gozo. Tenemos que saber actuar conforme a la voluntad de Dios en los momentos difíciles, en los momentos tristes, pero también en los momentos de gozo. A veces cuando estamos en un momento de gozo, somos dados a decir lo que no debemos decir, a gastar lo que no debemos gastar. ¡Ay, me dieron un aumento de sueldo! Dirá alguien, ¿no? Me subieron tanto y ahora sí, vámonos a festejar. Pero espérate, el Señor no te lo dio para eso. Estabas orando por una necesidad y ahí vas a ir. Tenemos que no dejarnos llevar por el estado de ánimo, sino en la voluntad de Dios. Pero resulta que ella fue allá adentro a decirles que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, versículo 15, le dijeron a Rode, ¿de veras está Pedro ahí? Ábrele, ábrele. ¿Eso fue lo que le dijeron, Denise? No. Le dijeron, estás loca. Nomás dice que le dijeron, es como diciendo, ¿cómo va a estar Pedro ahí afuera? Pero ella decía, no, pero es que sí es Pedro. No te preocupes, es su ángel. Y algunos toman diciendo, es su ángel guardián. Hay algunas expresiones en la Biblia que nos muestran que muy probablemente los creyentes tienen un ángel que les guarda. Ahora, a ese ángel no le debemos orar. Al único que debemos orar es a Dios. Mi abuelita me enseñaba una oración, ¿verdad? Al ángel guardián, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ya se acordaron de su trasfondo católico, ¿verdad? El ángel de la guarda, por mi culpa, por mi, ya se andan dando golpes de pecho. ¿Ok? Pero hay, por ejemplo, en Mateo 18 nos dice que no debemos ser tropiezos a uno de estos pequeños, hablando de creyentes probablemente recién convertidos, o niños en Cristo. Dice la expresión en el versículo, dice así, si es Mateo 18, versículo 10, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, sus ángeles. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 14 que los ángeles son ministros de Dios a favor de los que serán herederos de la salvación. Es muy probable que hay esta realidad. Dios nos cuida, sí, su presencia, pero Él también tiene ángeles. Ángeles. ¿Qué ángel sacó a Pedro de la cárcel? ¿El ángel Gabriel? ¿El ángel Miguel? ¿Qué ángel? No nos dice el nombre. Un ángel. ¿Habrá sido su ángel guardián? Bueno, ¿de cuántas cosas Dios nos ha librado a través de sus ángeles? Hay algunos de nosotros que tenemos muy ocupados a los ángeles. A veces, ¿verdad? De todas las que nos sacan. Bueno, el punto es, bueno, estos vecinos están celebrando ahí, ¿verdad? Yo creo que cerremos ahí, ¿verdad? Gracias. ¿Dónde nos quedamos? En Hechos 12, ¿verdad? Entonces dijeron, es su ángel. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, dice la Biblia que cuando vieron aquí el 16, vieron a Pedro, se quedaron, ¿cómo se quedaron? Atónitos. Se asombraron. Al punto que fue tan efusiva la expresión, ¡Pedro! ¡Uy, es Pedro! Que Pedro les hizo con la mano la señal de que se callasen. ¡Cállense! Y les contó cómo, porque los podían descubrir. Lo más seguro es que los guardias, bueno, no sé si los guardias todavía estaban en su sueño. Pero Pedro no sabía, él estaba huyendo y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y de ahí Pedro se fue a otro lugar. No se nos dice dónde se fue. Y le dijo, díganle a Jacobo, que era el hermano del Señor, que después sería el principal líder ahí en la iglesia, en Jerusalén. Y tristemente a estos 16 soldados los mató Herodes. Porque no le supieron dar razón lo que había sucedido. Y Herodes buscó a Pedro, lo buscó sin hallarle. Dios cuida de los suyos. Finalmente vemos que Herodes se va de Jerusalén a Cesarea, tal vez molesto, porque como león tenía a su presa lista para devorarla y se le fue de las manos. Eso nos muestra que Dios cuida de los suyos. Y este capítulo concluye con la muerte de este Herodes. Regresa a Cesarea y los tirios y los de Sidón, los de Tiro y de Sidón. Él se había enojado contra ellos, probablemente iba con un de por sí, ¿verdad? Había abueleado, como dicen. Pues era nieto de Herodes el Grande. Era un hombre, ¿verdad? Probablemente un carácter muy fuerte. Y después de que Pedro se le había escapado, llega a Cesarea, los de Tiro y de Sidón, algo hicieron. Y se estaba enojado contra ellos, pero estos de Tiro y de Sidón, astutos, sobornaron al camarero mayor del palacio de Herodes, el que le preparaba sus vestidos, y él les dijo, ¿cómo a adularlo? Y vinieron a pedirle perdón, ¿verdad? Porque del rey se abastecían ellos para su comida, y dice la Biblia que Herodes les arengó, o dio todo un discurso entre ellos, ¿verdad? Y ellos dijeron, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes no le dio la gloria a Dios. Y un ángel del Señor le hirió. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esta expresión, expiró comido de gusanos, puede ser, no referirse que en ese momento gusanos aparecieron y se lo comieron. A lo mejor la expresión de fue al sepulcro. Uno de los historiadores, Josefo, menciona que él murió 5 días después, probablemente por una enfermedad intestinal, y que el ángel había herido a Herodes. Eso nos muestra que Dios cuida de los suyos. Aquellos que que quieren hacer daño al Señor, el Señor les protege. También en la providencia de Dios, algunos cristianos mueren a través de la persecución y otros el Señor los libera. Aquí lo tenemos, Jacobo murió, Pedro fue liberado. Pero Dios siempre ha de tener la victoria. Pero el principal énfasis, la principal carga de este mensaje es el hecho de que la oración tiene poder. Y es triste ver, y yo sé que podemos hablar de estos hermanitos, ¿verdad? Y tal vez si nosotros estuviéramos en sus mismos zapatos, hubiéramos actuado igual que ellos. Pero el punto es que ellos estaban orando para que Dios liberara a Pedro. Dios lo hace y ellos no lo creen. ¿Qué oración tan incrédula? Decía un comentarista, bueno, sí. Y bueno, los comentaristas tratan de defender a estos hermanos. Dice, es fácil hablar de ellos, pero muy probablemente nosotros todos tendemos a ser incrédulos en nuestra oración. Esto era algo imposible probablemente para la iglesia. No tenían un ejército, no tenían nada. Fue directamente la mano de Dios que lo pudo hacer. La única herramienta, la única guerra que los creyentes podían llevar a cabo aquí era orar. Orar. Y Dios les dio la victoria. Eso nos lleva a pensar, amados hermanos, que hay cosas imposibles en nuestras propias vidas. Que Dios puede, Dios sí puede solucionar. Debemos orar. Orar con fe. Dice la palabra de Dios que en 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice así la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de que Dios puede contestar la oración. Cristo dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. En una ocasión, una mujer, ¿verdad?, vino a Eliseo y también en otra ocasión a Elías. ¿Y se acuerdan que uno de ellos oró por este niño que estaba muerto, ¿verdad?, y iba y oraba y el niño no despertaba y salía y luego regresaba y volvía a ponerse sobre el niño y otra vez hasta que el niño volvió en sí. Amados hermanos, ¿cuántas veces estamos, como estos hermanos, orando sin cesar a Dios, pero no creyendo que Dios puede hacer la obra? Al punto, y lo relaciono, probablemente venimos a la oración, venimos porque es una costumbre, es una buena costumbre, es un buen motivo. Es costumbre, bueno. Pero no, ni siquiera pensamos en nuestra carga. ¿Creemos acaso que vengo a la oración, la comparto con mis hermanos, oro al Señor y estoy seguro que Dios va a hacer la obra? A veces ni siquiera. Y pena nos debería dar, ni siquiera nos ponemos a pensar en cuál es nuestra necesidad. Venimos, a lo mejor ni siquiera entramos, a lo mejor o estamos aquí, ¿verdad? Y sí, estoy cumpliendo, y qué bueno que venimos, pero hay necesidad de orar. Aún si tomo nota por la oración del hermano, es porque creo que si yo oro y le apoyo en oración, Dios va a hacer esa obra.
Somos incrédulos. A no decir que muchas, a veces ni siquiera oramos, o nuestras oraciones son mecánicas. Y sí, hay momentos de crisis cuando más se agudiza la necesidad de orar, pero debemos orar creyendo, creyendo que Dios es un Dios de imposibles. Amén, hermano. Ahora esta noche leíamos, antes de comenzar, otros dos pasajes que meditar en este pasaje. El Señor ha traído a mi corazón y es esa ocasión cuando Joaquín es liberado de la cárcel. Les invito a Segundo de Reyes, capítulo 24. El rey Joaquín, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén por primera vez, el padre de Joaquín, llamado Joacim, que era hijo de Josías, Joacim era el rey, Joacim, segundo de Reyes 24. Si ustedes se fijan, por favor, en el versículo 1 de segundo de Reyes 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Nos dice el libro de Daniel que Daniel fue llevado a Babilonia en el tiempo del rey Joacim. En Daniel capítulo 1 y versículo 1, no pierdan el segundo de Reyes, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso fue en el 606 antes de Cristo. Pero finalmente Joacim se rebela. Y dice la palabra del Señor que Joacim muere. Y dice versículo 5, los demás hechos de Joacim, de 2 Reyes 24, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nejusta, hija del Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado, el octavo año del reinado de Nabucodonosor. En cuanto Nabucodonosor empezó a reinar, sitió Jerusalén, 606, 605 antes de Cristo. 8 años después regresa, 597 antes de Cristo, y es la segunda deportación, y se lleva a Joaquín, a su madre, a muchos de los príncipes, y entre ellos a todos los obreros, artesanos, y entre ellos al profeta Ezequiel. Joaquín es llevado a Babilonia, encerrado. Mire ahí el versículo 13, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia.
Versículo 17, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías habría de reinar 11 años. Este Sedequías era hermano de Joacim, hijo también de Josías, el famoso Sedequías, que se menciona mucho en el libro de Jeremías, se llamaba Matanías. Lo puso Nabucodonosor como su súbdito. Y después, sabemos la historia, Sedequías se rebela contra Babilonia y es cuando Nabucodonosor viene y destruye completamente a Jerusalén y el templo, 11 años después, 586 a.C. Pero, ¿qué pasó con Joaquín? ¿Fue llevado a Babilonia? ¿Fue puesto en la cárcel? Pero, segundo de Reyes, que leíamos, 25, segundo de Reyes, 25, y versículo 27, nos menciona, segundo de Reyes, lo que sucedió con aquellos que quedaron en Jerusalén. Pero luego, antes de concluir la historia del libro de los Reyes, y así termina también Jeremías, segundo de Reyes concluye con la misma historia con la que termina Jeremías, hablando de Joaquín. Joaquín. Algunos lo proyectan esto, porque esto sucedió, dice aquí claramente en el versículo 27, 37 años del cautiverio del rey de Judá. 37 años después. Si él tenía 18, por como leíamos, cuando fue llevado cautivo, para este momento él tenía 55 años. El tiempo que Jeremías decía que habrían de estar cautivos los judíos en Babilonia era 70 años. 37 más aproximadamente, si los 70 años habían comenzado en el 606, 8 años antes, estamos hablando de aproximadamente 45 años que se habían cumplido de esos 70 años de cautiverio. Faltarían 25 años más. Era como un augurio esta liberación de Joaquín, de la nada. Era un augurio de la futura liberación del pueblo de Dios. Y dice en 2 de Reyes 25, 27, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, Evil-Merodac era hijo de Nabucodonosor. En el primer año de su reinado, muere Nabucodonosor, empieza a reinar Evil-Merodac, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia. El mismo rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor, lo saca de la cárcel, le habla con benevolencia, puso su trono, lo puso en un trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Por qué lo hizo Evil-Merodac? Era un joven que se había criado, por supuesto, en el palacio de Nabucodonosor. Había conocido a Daniel. Se había identificado con Daniel. Tenía gracia hacia el pueblo de Dios. Probablemente sí. Algunos dice la tradición judía, que Evil-Merodac, ¿se acuerdan que Nabucodonosor por un tiempo no estuvo gobernando porque Dios lo había, ¿cómo se llama?, juzgado y lo había hecho como un animal? Y habían puesto a su hijo como rey, y cuando él se restablece, dice la tradición que Nabucodonosor pone a su hijo, que estaba como rey, lo quita del reinado y lo pone en la cárcel. Y que probablemente allí en la cárcel conoció a Joaquín. Bueno, sí, se ve que es mucha tradición, ¿no? Mucha, no lo sabemos. Y se identificó con Joaquín, hijos de rey, ambos, en una situación, similar, bueno, lo que sí vemos es que cuando parecía algo imposible, Dios se manifestó en la vida de Joaquín. Ahora, ¿por qué lo relaciono? ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué lo menciono esto? Porque Dios tiene poder para tratar con lo imposible. Amén. Ahora, yo no tengo manera de decir, bueno, es que alguien estaba orando por él. No lo sé. No lo sé. Tal vez su madre. Lo que único que yo sí sé es que la mano de Dios estuvo aquí. Y Dios puede cambiar en un solo día un cautiverio de 37 años y transformar toda la vida de una persona que por años ha estado cautivo en las garras de su propio pecado o de su propia obstinación. Encadenado como Pedro, en la cárcel como Pedro, esclavizado por el pecado. Así como el hijo pródigo dejó su familia, dejó a su padre, gastó todo y Dios tuvo que tratar con él. Pero el uno solo versículo que leíamos dice que cuando él regresó, su padre lo vio de lejos. Lo cual probablemente nos indica que ese padre estaba pendiente. Ese padre estaba orando. Ese padre estaba esperando ese día. No se menciona nada de la madre, pero probablemente. Sí, al otro día iban a sacar a Pedro para ser juzgado, ser muerto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es tu imposible, amado hermano, en tu vida? ¿Cuál es esa petición que pareciera que nunca se va a responder? Te pones a pensar, tratas de lógicamente acomodar situaciones y a veces es impensable porque son muchas cosas que tendrían que pasar para que algo. Deja de pensar, mejor ora. Dios es el Dios de los imposibles. Pero vela, está al pendiente. Dios puede hacer la obra. Tardo o temprano. Le cambió los vestidos de prisionero. Dios puede cambiar los vestidos de prisionero. Obviamente, los 37 años no van a volver. Hay muchas cosas que se pierden, pero Dios puede restaurar un alma. Y comió siempre delante de él todos los días de su vida y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Probablemente esta noche tendremos que pedirle perdón al Señor por dos pecados relacionados el uno con el otro. Uno, el pecado de no orar. Amén. El pecado de no orar. Y dos, el pecado de no creer que Dios puede contestar la oración. Porque hermanos, no oramos. Ahora yo no estoy diciendo que no oran, que no, pero nuestra carga debe llevarnos a orar. Vengo a la iglesia a orar, son poquitos nuestros servicios de oración, vengo a orar. Gracias a Dios por la reunión de varones para orar, pero hay hermanos de la iglesia, de los varones, sencillamente no han puesto en su corazón orar, venir a orar así. He llegado a esa conclusión. Puede haber esto, puede haber el otro, es temprano, hay cosas que hacer el sábado, pero bueno, la carga, nuestra necesidad nos va a llevar a orar, a orar, a orar. Necesitamos orar. Yo sé, pero es que Dios contesta nuestra oración también en casa. Está bien, pero estamos juntos para orar. Hay un principio bíblico que cuando dos o tres se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, dice el Señor que Él, ¿qué dice? Él lo hará. Él lo hará. No estamos tratando de idear una, un tiempo ahí nada más para ver que, para llenar el boletín de actividades. No, necesitamos orar. ¿Hay necesidad? ¿La hay o no? Claro que la hay. Y tal vez tenemos que pedirle al Señor que nos perdone por no orar y por no creer. Probablemente ahí, no creer que Dios puede contestar nuestra oración. No creer que Dios puede contestar nuestra oración. Aún aquel hombre que el Señor le dijo que le ayudara con su hijo, ¿se acuerdan? Que un demonio lo toma, ¿verdad? Y él le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Él contestó, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. He contado esta historia, el relato, mencionaba inclusive con los varones el día de ayer, cuando aquel hombre de Dios llamado Jorge Müller en Inglaterra, estaba al frente de muchos orfanatorios, y en varias ocasiones vino a predicar a los Estados Unidos, una vez trasladándose en un transatlántico, viniendo de Inglaterra a Estados Unidos, él tenía que estar para cierto día, para una serie de conferencias. Y resulta que el barco pues empezó a ir más lento, no se movía, y él fue con el capitán a la cabina del capitán del barco. Le dijo, capitán, ¿qué pasa? Yo necesito estar tal día en los Estados Unidos. Le dijo, bueno, señor Müller, mire, usted puede ver, hay mucha neblina ahí. Podemos golpear un iceberg. Bueno, pues vamos a orar. Oh, sí, señor Müller, él ya era reconocido como un hombre de oración. Claro que sí. En aquel tiempo muchos se identificaban como cristianos. El capitán era cristiano. Y se hincaron ahí en la cabina y empezaron a orar. El señor Müller fue el que dirigió la oración. Y dijo, señor, te pido que tú quites la neblina. Tú sabes, no he estado tarde en... tengo que llegar a esta reunión para predicar tu palabra. Por favor, manifiéstate y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En nombre de Cristo. Y el capitán del barco le dijo, señor Müller, ¿no quiere que yo también ore? Y le dijo, no. ¿Por qué no, señor Müller? Una, porque usted no cree que Dios puede contestar esta oración. Y dos, porque la neblina ya se quitó. Él sabía. Era un hombre de oración. Cuando ese hombre oraba, las puertas de los cielos se abrían. ¿Quién era? George Müller. Era un cristiano que tenía un gran Dios. Así el mismo Hudson Taylor decía, no es que nosotros seamos grandes cristianos, sino somos cristianos con un gran Dios. Podemos orar. Elías, un hombre como nosotros, así dice el libro de Santiago, ¿no es cierto? Nuestras mismas pasiones, oró a Dios y no llovió por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y llovió. Aún la oración de Elías cuando estaba en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? En ocasiones tenemos que como decía, la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Se acuerdan que mandaba a su siervo? Ve a ver si ya. Lo voy a leer, ahí está en Primero de Reyes para concluir esta noche. Primero de Reyes, en el capítulo 18. Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18. Después de matar a todos los sacerdotes de Baal. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y dijo a su criado, Acab subió a comer y a beber, versículo 42, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. El Carmelo estaba ahí en la costa, podía ver hacia el mar Mediterráneo. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve, ¿cuántas veces? Siete veces. A veces tenemos que orar y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y eso lo dice Lucas 18, cuando el Señor, ¿verdad?, les dio una parábola para enseñarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y cuál era esa parábola? La parábola de la viuda y el juez injusto. Yo sé que me hará injusticia, Dios me hará justicia, pero este juez me hará justicia. Y ahí está, importunamente, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y ahí está Elías orando. Vuelve, no hay nada. Vuelve, no hay nada. Hasta siete veces. Y a la séptima, versículo 44, dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Encontramos un ejemplo, aún se acuerdan de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth, dos ancianos piadosos que habían orado. Probablemente oraban para que el Señor le diera a Elizabeth un hijo. La llamaban la estéril, ¿se acuerdan? Cuando el ángel se presenta a él, le dice que Dios había oído su oración. Y la idea en esas frases es que esta oración era una oración de mucho tiempo y probablemente ellos ya habían dejado de orar. Ahora, tal vez físicamente, naturalmente, era algo imposible. No se veía una mujer ya anciana con un bebé embarazada. Pero hay una realidad: lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Y el mismo Zacarías no le creyó al ángel. ¿Se acuerdan? Y por eso se quedó mudo. No le creyó. ¿Qué pasa? Tanto tiempo orando por esto. Y ahora el Señor te lo está diciendo: tu mujer Elizabeth va a tener un hijo, será grande delante de Dios, y tal. Y no le creyó. No le creyó. ¿Qué pasa? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No has creído. ¿Se acuerdan de otra mujer que, bueno, no otra mujer, pero de una mujer que no creyó también lo que Dios le dijo a su esposo? De aquí al tiempo de un año, tu mujer tendrá un hijo. ¿Y qué hizo esta mujer? Se rió. Oh, amados hermanos, Dios puede hacer esta obra. Leía me comentaba una hermana compartiendo de esto, de que cuando el ángel vino con María y le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, lo que fue un testimonio para que María confiara, no fue una revelación especial en el sentido, no fue que la tocó y mira, cree, no. Le dio el testimonio, le dijo: he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ese testimonio fue lo que dijo, llevó a María a decir: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Y esa expresión, nada, en el original es, no hay ninguna palabra que no sea, que sea imposible para Dios. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Apropiémonos de las promesas de Dios y oremos confiando que Él lo hará. Y no nos hallemos como estos hermanos que estaban sí orando, pero incrédulos de la obra que Dios había hecho. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, tenemos que pedirte perdón esta noche de algo. Aquí está este altar, Señor, para tomar un tiempo. Y algún hermano, alguno de nosotros queremos venir, Señor, y confesar nuestro pecado. O decirte, o exponer delante de ti nuestra petición. Eso que hemos pensado que tal vez es imposible. Oh, Señor, que nuestra necesidad nos traiga y creamos que tú puedes hacerlo. Y es un problema de salud, un problema espiritual, una situación espiritual. Una petición de años. Tarde o temprano Dios hará la obra. Dios se ha de manifestar. Ayúdanos a no menguar en nuestra oración. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros, me incluyo yo, hemos dejado de orar. Yo reconozco, Señor, que no he orado por mis hermanos en la carne. Los veo a veces tan en sus vidas tan establecidas, sus corazones tan establecidos en sus caminos. Yo creo que tú puedes hacer la obra en ellos, pero yo reconozco que no he orado como debería orar. Te pido me perdones, Señor. Ayúdanos. A veces hemos orado y no creemos. Se nos hace imposible, imposible. Pues precisamente tú eres un Dios de imposibles. A veces ha venido tal vez alguna enfermedad difícil, muy seria. Y yo sé que podemos nosotros decir, bueno, pues Dios tiene todo en control y Dios sabe por qué permitió eso y si Dios quiere sanará, si no quiere, pues. Y de entrada desistimos de orar porque creemos que Dios no puede hacer esa obra. Oh Padre Celestial, ayúdanos, te necesitamos. Estimados hermanos, ¿cuántos aquí tendremos que decirle al Señor, Señor, perdóname por no orar, por no creer? Perdóname por menguar. ¿Y cuántos? Le diremos, Señor, con tu ayuda, voy a orar. Me levantaré temprano o antes de acostarme voy a tomar un tiempo y voy a orar por esta necesidad. Voy a estar orando sin cesar, aún si es necesario tomar una noche en vela o ayunar. El ayuno va de la mano con la oración. En lugar de tomar un tiempo para a lo mejor descansar, tomar la siesta, orar. O inclusive abstenernos de alimentos. Mientras nuestra salud no sea afectada, por supuesto. Y orar. Perdónanos, Señor, porque a veces vivimos la vida cristiana pensando que tú vas a hacer las cosas que tengas que hacer. Y si oro bien, si no oro bien, pues ya Dios lo iba a hacer. No. No, tú estás inclusive probándonos qué tanto estamos realmente confiando en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos da esperanza, nos alienta. Yo te pido que tú contestes nuestras oraciones más caras, más difíciles, más imposibles. Por favor, manifiéstate, Señor. Oramos en esta noche por aquellas situaciones que son tal vez un imposible para nosotros. Manifiéstate. Oramos por nuestros Joaquines que están esclavizados en el poder del pecado. Oh, libéralos, Señor. Sácalos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, que por años han estado ahí cautivos. Tú puedes hacerlo. De la noche a la mañana, cambiar sus vidas. Tú tienes poder. Oramos por eso. Oramos, Señor. Aquel que ha estado por años, a lo mejor, en una actitud de tibieza, despiértalo, Señor. Libéralo de esa somnolencia espiritual. Ayúdanos a nosotros mismos, Señor, que tal vez hay tendencias, hay pecados familiares en nuestras propias vidas. Hay pecados dominantes que nos esclavizan por años, nos tienen así. El enojo, la ira, la imprudencia, el chisme, la calumnia, la murmuración. A lo mejor, Señor, la pereza, el orgullo. Danos victoria sobre estos pecados, Señor. Ayúdanos a orar. Aviva mi corazón, Señor. Crucifica el poder del pecado en mi vida. Ayúdanos a creer que tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Gracias por escucharnos. Y tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Sabemos que tu tiempo es el mejor. A veces una respuesta puede venir mucho más pronto de lo que pensamos. A veces puede tardar mucho tiempo. Pero aunque se tarde, llegará. Gracias, Señor. Oramos también que tú trates, así como lo hiciste con el hijo pródigo. Gracias porque, por todo lo que tú permitiste para que ese joven o ese hombre volviera en sí. El hambre. Lo que parecía algo en nuestra contra, el hambre, fue usada por ti para que ese hombre volviera en sí. No queremos A veces estamos como entre la espada y la pared. No queremos que nuestro familiar sufra. No queremos que le vaya mal. Y a veces, Señor, nosotros mismos limitamos tu obra. Y siempre con un... ¡Ay, Señor, ten misericordia! ¡Que no sufra! ¡Que esto! Cuando a veces necesitamos, Señor, en tus manos está y tú trata. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo actuar, cómo tratar, cómo... ¿quiénes somos nosotros? Somos un cúmulo de sentimientos y de... Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Ignoramos la voluntad de Dios. Somos faltos. Perdónanos, Señor. Por no atrevernos a pedirte, oh Dios, trata con él. Trata con ella. Pensamos que, ay, es que le va a doler, le va a ser difícil. va a sufrir. Pero si eso es lo que le va a traer humillado al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces aquellos que, habiendo conocido al Señor, se alejan de Dios, les va muy bien, les va muy bien. El príncipe de este mundo, quien tiene los tesoros, les da todo en charola de plata. No decimos con esto que hicieron un pacto con el enemigo, no, pero necesitamos que tú te manifiestes, Señor. Ven y preséntate a esas celdas. Y ven a traer libertad a los cautivos, te lo pedimos, Señor. Que tu ángel se presente en sus vidas y traiga luz como a la celda de Pedro. Que las cadenas caigan de sus manos. Que empiecen a escuchar tu voz. Esos sencillos mandamientos. Levántate. Cíñete. Átate las sandalias. Sígueme. Oh, Señor, por favor. Despiértalos. Despiértalos de su condición. Aún a nuestros hijos que puedan estar aquí en la iglesia, que están siguiendo este cristianismo como una religión y que cumplen de alguna manera con los mandamientos que les ha sido enseñados, pero oramos. Y nos preguntamos, ¿cuál es su temor de Dios? ¿Un mandamiento que se les ha sido enseñado? Solamente. ¿Qué es lo que los tiene aquí en la iglesia? ¿Que no tienen a dónde irse? ¿Que saben que? Y por lo menos, bueno, honran a sus padres y dicen, no, es que no. Sí. Pero tarde o temprano eso no será suficiente. Necesitan que tú les liberes, Señor, y les traigas un amor por Dios, la exaltación de Cristo en sus vidas. Oh, Señor, ayúdanos aún a nosotros como adultos. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos, la verdad, abrumados por nuestras propias tendencias, revolcándonos en nuestro propio seno? Allí, siendo constantes un día, inconstantes el otro día. Gracias porque nos perdonan, Señor, pero estamos ahí sin una estabilidad espiritual. Oh, por favor, manifiéstate, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza. Gracias porque es real esto que hemos predicado. Ayúdanos a hacer oración sin cesar. Te pido que bendigas nuestros servicios de oración, Señor. Bendícelos. Pon en nuestros hermanos el venir con el deseo, aún anticipadamente, no llegar a penitas, sino anticipadamente y esperar y clamar a Dios. Bendice los tiempos de oración en casa, como familias. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas y clamar a ti. Ayúdanos a orar sin cesar. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti creyendo que tú escuchas nuestra oración y que tú la responderás. Qué bueno es saber eso. Ayúdanos a crecer en fe. En el nombre de Cristo, te lo pedimos todo. Amén.